Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras, @hotmail.com.
En el mundo hay 480.000 sacerdotes y se casaron 150.000. No son tres o cuatro gatos locos. Perdemos muchos curas.
Repetí la cifra, 480.000 curas.
Y se casaron 150.000. Es la tercera parte, ¿viste? Y muchos de los que están siendo cinco curas tienen problemas terribles. La vez pasada, mira, un curita, no te voy a decir el nombre.
No, ¿no? Está claro.
Un cura extraordinario, de los pobres, pero coherente.
Terminó,
terminó trabajando en Río Turbio, en esas minas de carbón.
Sí, por Dios.
Viste, siempre con los pobres, siempre una vida, viste, de entrega total, el Cristo pobre, viste, ahí en el carbón, se enamoró. Fíjate vos el tipo lo que hizo, ¿no? Para no verla más, pidió pase a Quilmes. ¿Cuántos son? 4.000 kilómetros. ¿Sabe qué pasa Eduardo ahora con él? Empezó a tomar. Toma, se emborracha, está triste. Entonces yo también quiero que la gente entienda estas cosas, que entienda los curas, viste. Es fuerte la vocación sacerdotal, cuando Dios te agarra, te marca fuego, no te es jodido, no te podés escapar de él. Pero seguimos siendo hombres, ¿viste? Con todas las cosas propias del hombre, ¿viste? ¿No? Con tipos heroicos, formidables y tipos que no lo somos tanto. Que hacemos lo que podemos, chapuleamos como podemos, ¿no? La escuela tiene que dar un mensaje de perfección tan inaudita y sigue siendo apenas un cacho de carne, ¿viste?
Luis Farinello.
Como si esto fuera poco, después de escuchar a, bueno, además del cura Farinello, a Antonio Piñero en los bloques anteriores, ahora vamos a escuchar a un sacerdote católico. Y señora, la cosa no va a mejorar mucho, ¿eh? Está bien que nosotros elegimos qué sacerdote católico presentamos en este programa. Va a ser Eduardo de la Serna, doctor en teología, da clases en universidades jesuíticas. Tenemos que hablar un día de los jesuitas, ¿eh? El actual Papa es jesuita. Había 115 cardenales, más o menos. Uno era jesuita. 114 no lo eran, porque los jesuitas se las traen. Iba a ver cómo se las trae Eduardo de la Serna, que no sé si es jesuita, pero da clases de teología y enseña esta interpretación de la Biblia en esas universidades.
Serna trabajó junto a Carlos Mujica en las villas de Retiro. Actualmente se desempeña como párroco de la Iglesia Jesús el Buen Pastor en San Francisco Solano y también es coordinador del movimiento de sacerdotes Opción por los Pobres.
A ver, los cristianos creemos que Dios se hizo hombre, ¿no? Y Jesús es Dios hecho hombre. Por lo tanto, el Dios que parece estar siempre lejano se acerca en Jesús. Entonces, al decir Jesús, estamos diciendo un Dios que se hace cercano, sobre todo de los pobres, de los míseros, de los últimos, ¿no? Entonces, al decir Jesús, estoy diciendo Dios, pero estoy diciendo un Dios que se hace próximo.
¿Hasta qué punto Jesús es realidad y hasta qué punto es construcción?
No, siempre es construcción. Es decir, a ver, una cosa es el Jesús histórico, el Jesús que anduvo, como dice el Jesús que anduvo en la mar, ¿no? Ese evidentemente no es una construcción como no sos una construcción vos o yo en cuanto a la persona. Ahora, obviamente que a partir de que yo creo que es Dios, a partir de que yo creo que salva, a partir de que yo creo que es modelo de vida, empiezo a mirar otras cosas. Es decir, yo no sé cuánto calzaba Jesús, no sé si era lindo o feo.
Ni importa, supongo.
Ni me importa. A lo mejor de curiosidad, saber cuánto sería alto o bajo, no sé. Pero lo que sí me importa es que, bueno, creo que su propuesta es una propuesta liberadora. Una propuesta que hace libre a la humanidad desde las raíces más profundas. Obviamente que yo lo creo, y ahí hay una parte de construcción. La fe implica, supongo yo, una construcción en ese sentido. Es decir, negar que Jesús existió sería una cosa con bastante poca seriedad histórica por los datos que hay históricamente, digo, datos mínimos, pero hay datos de que ahora, de ahí a decir fue esto o no fue esto, evidentemente que ahí hay una toma de posición.
Ahí está, el tema es cómo se lo interpreta aquel Jesús histórico del cual sabemos bastante poco. Vamos a seguir escuchándolo al cura de la Serna. Fíjese que es filoso, ¿eh? Es filoso y entra desde un lugar similar al que decimos nosotros. Y ahora va a ahondar en esto que estamos proponiendo hoy en La Bruja, que es que para conocer al Jesús histórico hay que leer los textos, los evangelios y los demás textos del Nuevo Testamento, pero hay que leerlos pensando en dónde estaba parado el autor de esos textos. No es directa palabra de Dios que agarró con la mano. Eran tipos inspirados por Dios, va a decir de la Serna. Y entonces cuando ese evangelista dice belleza, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa para él belleza? Cuando dice bienaventurados los pobres, ¿a qué le llamaban pobres en esa época? ¿A los esclavos? ¿A los empresarios que no les iba bien? Entonces el tipo dice, tenés que entrar a comprender aquel mundo, ver qué significaba cada cosa, si se cortaban o no el pelo como estamos haciendo hoy aquí en La Bruja de las Palabras.
Eduardo de la Serna es doctor en teología.
¿La Biblia admite una sola lectura? Desde el punto de vista de cómo está escrita y con el espíritu con que fue hilada, ¿o hay diferentes lecturas sobre un mismo catecismo, entre comillas? Vos sos doctor en Biblia, ¿no? O profesor de Biblia.
Sí, profesor de Biblia. La Biblia es un libro escrito por personas, nosotros los creyentes creemos que inspiradas por Dios, pero escrito por personas. Por lo tanto, está bueno someterla a la misma crítica que vos sometés a cualquier escrito. Por lo tanto, crítica histórica, crítica literaria, crítica, etcétera. Con los tiempos se ha enriquecido mucho los aportes para la lectura bíblica. Un ejemplo concreto de estos tiempos. Por ejemplo, la sociología, la antropología cultural, están aportando muchísimo para la lectura bíblica, ¿no?
Para interpretar la lectura bíblica.
Es un ejemplo sencillo, pero vos decís la mujer, o decís la comida, las comidas, la fiesta, la vida, la muerte, etcétera. ¿Cómo se vivían en aquellos tiempos? Porque no es lo mismo que cómo se viven hoy, obviamente. Y entonces, tratar de profundizar cada vez más el marco cultural, histórico, sociológico en el cual se escribe un texto, obviamente que lo enriquece.
Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, ¿no?
Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad. Es decir, lo que nosotros cuestionábamos en su momento era que se estaba haciendo una lectura demasiado lineal al decir Dios los creó varón y mujer. ¿Qué va a decir el autor de Génesis 1? ¿Qué va a decir? Que tiene XX y XY. Digo, el autor de Génesis 1 no tiene la más mínima idea de eso. Entonces digo, transportar y hacer una lectura lineal, eso es anacrónico, eso no, es más, es lo que la iglesia dice que no hay que hacer. Lo que nosotros decíamos es, a nosotros nos dicen todos los documentos de la iglesia que hay que hacer una lectura de la Biblia en su texto, en su contexto, qué es lo que el autor quiere decir, mirar qué es lo que el autor quiere decir, qué es lo que se dice, y después mirar nuestro presente. Esas lecturas no se hacían en su momento, cuando se hizo algunas críticas al respecto. Eso no quiere decir que estés de acuerdo o no. Por ejemplo, la Biblia te va a decir la homosexualidad es una abominación. Uh-huh. Eso lo dice el libro del Levítico, por ejemplo. Pero al mismo tiempo que te dice que es una abominación la comida de los egipcios. Es una cuestión cultural, en ese caso, la palabra abominación.
Eduardo de la Serna, sacerdote, decime quién sos vos.
Claro, porque la Iglesia en general habla de la ley natural. Teóricamente el criterio con el cual seguía la Iglesia sería este. Esto está hecho así por Dios, creado por Dios. Y por lo tanto, si esto es así, creado por Dios, no lo podemos cambiar. Esto, por ejemplo, se usó para el tema del matrimonio igualitario, pero, a ver, si yo no me equivoco el nombre, creo que fue Felipe II que quería desviar el río Tajo y la Inquisición se lo prohibió porque la ley natural lo prohibía. Si Dios hubiera querido hacer un desvío, lo hubiera hecho. Como te das cuenta, es de una mentalidad. Está bien, a lo mejor eso en aquella época uno puede, tampoco hay que ser anacrónico, pero la idea tiene que ver con una creación absolutamente digitada por un Dios que parece que es la computadora, diseñó el mundo tal cual está, no hay evolución, no hay creación, no hay nada. No. San Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, dice que es natural el pelo largo en la mujer y el pelo corto en el varón, lo cual por otro lado muestra que en la época de Jesús usaba pelo corto, ¿no? Pero está claro que Pablo dice natural y está diciendo cultural, porque a mí el pelo me crece. Si yo no me lo corto, el pelo me crece igual que una mujer. A lo mejor un poquito menos, pero me crece. Es decir, está claro que Pablo usa natural y está diciendo cultural. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos diciendo esto es natural cuando en realidad no es natural? Es cultural.
Eduardo de la Serna, sacerdote.
Bueno, fíjese cómo este doctor en teología se pone a analizar lo que significa cada palabra, trata de llevarla a aquella época, y de ese modo nos comienza a correr un telón acerca de cómo podría haber sido aquel señor real que fue Jesús de Nazaret, y es de lo que estamos tratando de presentar hoy. Vamos a seguir escuchando un poquitito más a Eduardo de la Serna.
De la Serna se ordenó sacerdote en 1981 y tuvo como referente a quien fue su obispo, el inolvidable Jorge Novak, uno de los muy pocos obispos argentinos que tuvo una actitud de denuncia contra la dictadura militar.
A ver, yo lo que quiero es ser un buen cura para la gente.
¿Cuándo sentís que sos un buen cura?
Yo sentiría que soy un buen cura, o siento que soy un buen cura, cuando la gente te dice, usted es de los nuestros. La gente pobre, ¿no? Los más, los que están abajo, ¿no? Padre, usted, por ejemplo, qué suerte que usted fue al programa tal, así dijo lo que nosotros queremos decir y no nos preguntan. Cuando te dicen eso, yo me siento feliz. Cuando la gente se siente que lo que vos estás diciendo es lo que ellos dicen y no lo que dice un ilustrado. Ahí yo me siento que en algo estoy siendo cura de la gente.
El sacerdote Eduardo de la Serna es profesor de Biblia en la carrera de Teología del Instituto Don Bosco de Almagro y adscribe a la Teología de la Liberación.
¿Venís de estar, cuánto en Colombia, 6 meses?
Casi 6 meses.
¿Qué hiciste?
Yo estuve dando clase en una universidad que tienen los jesuitas, ahí que se llama la Javeriana. Estuve dando clase de Biblia, claro. En la iglesia está claro que la mujer no ocupa el lugar que debiera. Digo, está claro que, por ejemplo, las mujeres parecen más destinadas a lavar los manteles del altar que a leer una lectura, siquiera, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que ver, bueno, con toda la historia, y digo, habrá que ver cuánto influyó Platón, cuánto influyó tantas cosas en todo eso.
Alguna vez hablaste de eso, ¿no? De cómo hay más una lectura griega que cristiana de la Biblia, ¿puede ser?
Sí, claro. Sí, yo creo que es así. Creo que hay una lectura muy helénica y no una lectura bíblica.
Tira algún ejemplo con eso. Me parece interesante que lo cites.
Y un ejemplo es el tema del poder. Para poner un ejemplo muy sencillo, el tema del poder, el poder griego y grecorromano es el poder del emperador. En Biblia, en el poder de Dios es el poder de la cruz, es el de un crucificado, es un derrotado el tipo. Está matado por los romanos, ¿no? San Pablo va a decir que, digamos, la debilidad es donde Dios se manifiesta, no en el poder. Lo mismo valdría para la belleza, lo mismo valdría para la verdad. La verdad en la Biblia es otra cosa.
¿Y para la mujer, entonces,
para retomar? Para la mujer lo mismo. Está claro que para el mundo helénico, sobre todo no tanto romano, la mujer solo servía para reproducir, ¿no? De hecho, los efebos, etcétera, eran... de hecho, la belleza... En general, la belleza griega es masculina. Uh-huh. Las estatuas son casi todas son
los
masculinas.
Los mancebos,
¿no? Entonces, es normal que la mujer solo ocupe un lugar, o para la reproducción, o para ayudar. De hecho, yo he conocido congregaciones que vos decís, pero esta congregación la crearon para que las monjas sirvan a los curas. Pero siempre están todos locos. Digo, si vos decís, ¿por qué no le van a limpiar la cola a los viejitos en un geriátrico? No, para servirle a los curas, para servir la mesa a los curas, para que el cura tenga...
Lo que decís es literal, congregaciones que han sido creadas para servir,
sí, gracias a Dios,
para servir físicamente, ¿querés decir?
Sí, por ejemplo, casas de retiro de las monjas son las que se ocupan de servir la mesa a los curas y para hacer la cama a los curas, para servir a los curas, pero esto es de locos, ¿quién creó eso? ¿Y qué cura lo aprobó?
Hoy está el sacerdote Eduardo de la Serna.
No es tan habitual escuchar estas voces católicas, y además de los católicos, señora, le repito, hay otros 499 cristianismos que tienen diferencias entre sí, hay muchos modos de pensar, incluso la propia Iglesia Católica, que es la que más nos llega aquí, aunque sabemos que hay muchos amigos pastores y gente que sigue a los pastores evangélicos, la Iglesia Católica ahora tiene un papa que es verdaderamente raro. ¿Por qué es raro? Y porque se está pareciendo mucho a este Jesús histórico y no al Jesús edulcorado que en general se nos había transmitido. Antes de ayer el Papa se fue al sur de Italia, ahí donde llegan los africanos que quieren salir de la pobreza y arañar las costas de Europa para ver si les va un poco mejor. los europeos los sacan a patadas a esos negros asquerosos. Y ahí fue el Papa a decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Qué están haciendo con estos pobres? Ahí está el Jesús de Nazaret. ¿Y quiénes se enojan? Se enojan los capangas de Europa. Se enoja el imperio. Ahí está la señal del Jesús histórico, que divide las aguas, genera enojos a favor claramente de los pobres.
La bruja de las palabras. Las palabras.
La vieja de la esquina de mi casa dice, Carlos, no hay que meterse en política, porque la política es sucia, es corrupta, uno tiene que ser buena persona y eso se va a ir transmitiendo a los demás. ¿Qué pensará el actual Papa de esto que dice mi vecina? Le preguntaron al Papa hace pocos días, un creyente católico le preguntó, Francisco, ¿cómo tiene que ser nuestro compromiso cristiano, nuestro trabajo como cristianos hoy en Italia, en el mundo? Y algo así dijo Francisco.
Come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo.
Coinvolgersi nella politica.
Involucrarse en la política es una obligación para el cristiano.
Un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani.
No podemos jugar a Poncio Pilato, lavarnos las manos. No podemos.
Inmischiarci nella politica.
Tenemos que involucrarnos en política.
Perché la politica.
Porque la política es una de las formas más altas de la caridad.
Più alta della carità. Perché cerca il bene comune.
Porque se trata del bien común.
I laici cristiani devono lavorare in politica.
Los laicos cristianos deben trabajar en la política.
La politica è troppo sporcata.
Es muy sucia la política. Pero yo me pregunto, ¿no será que la política está sucia porque los cristianos no se comprometen en la política con un espíritu evangélico? Es fácil decir la culpa es de aquel. Pero yo, ¿qué hago?
Es un deber. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano.
Trabajar por el bien común es un deber del cristiano, dijo Francisco hace pocos días. En italiano, ¿te das cuenta? Una vez que nos tocaba un papa que hablaba de voi, che, que hace, cómo andá, se nos viene a poner a hablar en italiano. Qué cosa, ¿eh? Bueno.
Fíjese el cambio, ¿no? Ya no es más ese Cristo edulcorado, ponete a rezar vos con tu almita, sino, hermano, salí al mundo para luchar por el bien común. Eso se parece muchísimo más a este Jesús histórico que estamos tratando de presentar entre la niebla esta noche. Nadia, hay mensajitos, saludos, caramelos, ¿qué tenemos?
Bien, nos llamó Ángela de Buenos Aires de Lanús. Le mandamos un saludo a Ángela que está con toda su familia. También nos mandó mensaje Federico Zamora. Dice, el cura dice que negar a Jesús no se puede porque hay pruebas históricas. Eso es mentira. Hay muchas pruebas de que existió Alejandro Magno o Platón o de muchos, pero de él no. Toman la Biblia como un libro de historia y eso es falso. Nos dice Federico Zamora. Victoria Jiménez dice, si la homosexualidad no es abominación, ¿por qué mataron millones de homosexuales? ¿Por qué apoyan dictadura donde los homosexuales son perseguidos? Los curas no dicen una cosa y pertenecen a una religión que hace lo contrario. Esto nos dice Victoria Jiménez.
Bien, lo de Victoria es clarísimo, lo del señor que dice que no hay pruebas de que Jesús existió. Hemos tratado de comentar que no hay pruebas prácticamente, hay apenas indicios y podría ser que no haya existido. Y si usted se revisa la grabación que pasamos, el cura de la Serna dice es bastante poco serio o algo así, no cree que existe, pero usa el bastante, como diciendo, no lo da categóricamente, sino que dice, parece que existió, parece bastante que existió, eso dijo el tipo, está dejando un lugar para la duda, como lo dejan la mayor parte de la gente. Yo quiero comenzar a escuchar muy bajito el audio 39, ojo que entra fuerte, vamos a ponerlo bajito y después va a ir subiendo, porque hace como 3 años hicimos un programa sobre Jesús de Nazaret y estábamos escuchando una canción de Luis Miguel, Sueña, que es de un espíritu muy cristiano. Bien bajito, ponelo. Claro, y a mí me agarró una especie de melancolía, porque yo hace tres años, hacía el programa siempre solo, y nunca venía la bruja de las palabras. Había gente que me decía que la bruja no existía, como hay gente que dice que Jesús no existió. Y yo me la pasaba soñando que viniera al programa la bruja de las palabras. Mira, es como si yo me estuviera transportando a aquella noche en la que yo deseaba, junto con Luis Miguel, que mis sueños se hicieran realidad. ¿Y sabes lo que pasó?
¿Qué pasó, Carlos?
Ay, mi sueño es que algún día la bruja venga al programa. Me tiene acá hace más de un año. Y hoy, bueno, aunque sea, apareció en el audio, pero nunca viene.
Lo que pasa es que vos no crees en nada.
¡Brujita!
Vos no crees en nada,
Carlos. ¿Viste?
¿Viste que vine?
No te puedo creer. Pero se cumplió mi sueño. Sí. O sea que Luis Miguel tiene razón. ¿Qué va? ¿Y dónde dejaste la escoba? A ver, por ejemplo, tantas preguntas tengo para hacerte.
¿Y a dónde más la voy a dejar?
No sé, en la terraza.
No sé.
Pero claro, sí, las brujas son medias misteriosas.
No te lo puedo contar.
Ah, pero hay una pregunta que yo necesito que me contestes. Uh-huh. Porque te digo, hace más de un año yo estoy haciendo este programa y nunca viniste al estudio. Es cierto que me ibas contando un montón de cosas cuando paseábamos por el Parque San Martín. Yo después venía y se las contaba a los oyentes. ¿Te acordás cuando hablaste de los druidas, los celtas? Una vez me explicaste que la vida siempre es joven. Y yo me quedé pensando que nada viejo perdura. Me explicaste que la historia se podía leer de muchas maneras. Pero nunca viniste al estudio. Esa es mi pregunta. ¿Por qué, brujita? ¿Por qué nunca viniste si este es tu programa?
Yo vine siempre. Yo estuve siempre. Llegaba una hora antes que vos. Y me iba después que vos te ibas. Preparaba el estudio. Le explicaba a Jorgito Cruz cómo debía ocurrir todo. ¿No es cierto, Jorgito?
Sí, es cierto, Jorgito. No me dijo nada usted.
¿No ves? Yo siempre estuve acá cuidándote, aunque no lo supieras. Pero vos eras muy malo para hacer un programa de radio. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Te hubieras apoyado en mí, no habrías aprendido a volar. Te hice creer que estabas solo, pero yo veía cómo te asomabas a cada rato a la puerta de la radio con la esperanza de verme llegar. Al cabo de unos meses, ya no me esperaste más y comenzaste a sentir que este era tu programa. Cargaste el programa en el hombro y aprendiste un poco de radio, no mucho.
Pero, brujita.
Ahora sí creciste, ahora sí somos dos. Antes me hubiera sentido muy sola haciendo el programa.
Y después de escuchar estas cosas, uno se queda medio loco.
Bueno, mira, Carlos, ahora vamos a escuchar música, ¿te parece?
Dale.
Bueno, te voy a invitar a escuchar el tema de la bruja de las palabras.
¡Wow!
Hay un avance del programa que tiene esta música.
Ajá.
Este tema se llama Abide with me.
¿Y qué significa eso?
Permaneceré contigo.
Ajá.
No, permaneceré conmigo.
No, creo que es contigo, no importa. Debe ser medio cristiano, ¿no?
Este tema fue escrito por Henry Francis Light. ¿Sabes quién era?
Ni idea.
Un pastor anglicano, escocés. Lo escribió en 1847, mientras estaba muriendo de tuberculosis.
Qué lindo que es el tema, lo estamos escuchando.
Sobrevivió solo 3 semanas más después de terminar este tema.
Uh-huh.
Era la canción favorita de Mahatma Gandhi.
¿Qué va? Es como todos angelitos, somos todos buenos, ¿no?
¿Lo escuchamos?
Dale.
Dale.
Gracias, brujita.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón, El Lago Pueblo, Chubut, Radio Nacional Jujuy, la Radio Pública Argentina.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.